Las 6 de la tarde, las 5 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente gente. Bueno, pues ya sabemos cuándo se van a encender las famosas luces de Navidad de Vigo. El alcalde Abel Caballero lo ha dicho, ya va a ser el 19 de noviembre, aunque con una pequeña modificación en el horario.
Nosotros encendíamos 7 horas, de 6 de la tarde a 1 de la mañana, y vamos a retrasar media hora el encendido, 6:30, y adelantar media hora el apagado a las 12:30. Por tanto, ahorraremos un 14,5% del consumo eléctrico, que es el doble de lo que nos pide Europa.
14,5% de ahorro en unas luces que se encienden más de un mes antes de que llegue la Nochebuena. En España derrochamos mucho para iluminar las calles. En los años 80 los ayuntamientos pusieron muchas farolas. Hasta 2007 los ayuntamientos tenían una tarifa especial más baja y, bueno, no se ha superado la inercia de iluminar demasiado las calles. De hecho, si viajas por el resto de Europa, pues no hay tanta iluminación. Vamos a ver qué sucede ahora, porque el gobierno tiene que aprobar, quizá lo haga mañana, las nuevas medidas para ahorrar energía. En agosto ya se aprobó un primer paquete y se estableció el apagado de escaparates a las 10 de la noche. Bueno, pues a ver qué aprueba el gobierno. Ya dijo el gobierno que no va a haber cortes de gas y electricidad por falta de suministro. Donde no se va a ahorrar probablemente mucho este invierno en energía va a ser en Alemania. Y fíjate que en Alemania dependen bastante del gas ruso. ¿Por qué digo que no van a ahorrar? Bueno, porque el gobierno alemán, el gobierno de Scholz, está preparando un paquete de ayudas a los consumidores y a las pequeñas y medianas empresas de nada más y nada menos que 200.000 millones de euros. Claro, esto es una pasta, esto es un dineral. Ya, Alemania prácticamente es la campeona del ahorro en la Unión Europea. Prácticamente su nivel de deuda pública es un nivel holgado de deuda pública. Prácticamente no. Es un nivel holgado de deuda pública y se puede permitir el lujo de endeudarse más. Claro, esto tiene sus problemas. Porque lo que están pensando los alemanes, el gobierno alemán, es regalar a los consumidores y a las pequeñas y medianas empresas un mes de energía. El gobierno se plantea pagar el recibo, por ejemplo, de diciembre. Esto tiene, ya digo, un problema o dos problemas. Primero, que aumenta el consumo o mantiene el consumo en el mismo nivel y eso es malo para la inflación. Y segundo, que esas empresas van a competir con más facilidad con el resto de las empresas europeas porque están subvencionadas. Alemania, que es rica, se puede permitir estas cosas, pero a los demás nos fastidia. Y te lo estamos contando desde esta mañana. Sánchez y Feijóo se han reunido 3 horas en Moncloa para avanzar en un acuerdo, a ver si es verdad, para renovar el Consejo del General del Poder Judicial después de que su presidente Lesmes haya ya dimitido. ¿La reunión es una buena o es una mala noticia? Depende de cómo se mire. El gobierno dice que esta vez sí va en serio, no sabemos qué ha hecho hasta ahora, y el PP dice que se van a dar la última oportunidad.
Nos comprometemos a negociar, ojalá, en serio, ahora ya, en serio, para lo antes posible tener un acuerdo y superar esta crisis.
Todo aquel que en esta vida haya tenido una pareja y se haya dado alguna vez una última oportunidad sabe de lo que estamos hablando.
Bueno, pues Bolaños y Esteban González Pons dicen que ahora sí lo van a intentar. Te digo, ¿es buena o mala noticia esta reunión de Feijóo y de Sánchez? Pues depende de cómo se mire. Con la ley en vigor, es una mayoría parlamentaria la que llega a un acuerdo para renovar el Consejo General del Poder Judicial. Pero ni el gobierno ni la oposición tienen pudor alguno, porque la reunión no ha sido en el Congreso donde tendría que producirse el acuerdo. No se han reunido los jefes de los grupos parlamentarios. La presidenta del Congreso no ha intervenido. Se da por supuesto que el Congreso no tiene nada que decir porque esto lo deciden los líderes del gobierno y la oposición. El Consejo General del Poder Judicial está regulado por una ley reformada por el gobierno de Sánchez que está recurrida al Tribunal Constitucional, pero el Tribunal Constitucional no se ha pronunciado sobre este recurso por razones políticas. Como no se ha pronunciado el Tribunal Constitucional, por razones políticas en los últimos 12 años sobre la ley del aborto, como tampoco se ha pronunciado sobre muchas otras cosas. Los vocales actuales tendrían que haber llegado a un acuerdo para renovar a dos magistrados del Tribunal Constitucional, pero tampoco han llegado por razones políticas. Claro, esto es que, ¿cómo se llama? Deterioro de las instituciones, del Consejo General del Poder del Consejo General del Poder Judicial, del Tribunal Constitucional, del Parlamento. Es lo primero, no lo único. Buenas tardes, Pilar Cisneros, de nuevo.
Buenas tardes. Como estamos contando, la Conferencia Episcopal Española advierte de que la ley del aborto y el proyecto de la ley trans atentan gravemente contra la dignidad humana. Así lo ha asegurado aquí en la tarde de COPE Monseñor José Mazuelos, obispo de Canarias y presidente de la Subcomisión Episcopal Familia y Defensa de la Vida.
Los fetos son todos iguales, eso nadie lo niega. ¿Por qué unos fetos se pueden abortar hasta los 3 meses y medio si son normales, pero si tienen discapacidad o son síndrome de Down se puede abortar hasta los 5 meses y medio? Como usted comprenderá, hay una incoherencia y hay la igualdad. ¿Dónde está la igualdad de todos los seres humanos? Es una de las preguntas que se hace uno. Es una ley en ese sentido incoherente.
Y en España solo hay 5 plazas en pisos tutelados para discapacitados por cada 100.000 habitantes. Para acceder a esas plazas hay que tener reconocido un grado de discapacidad igual o superior al 33%. En Madrid solo hay un hogar como este, es el de la Fundación El Arca de Madrid. Allí vive Paloma, con la que ha hablado Ángel Espósito.
Antes trabajaba con niños pequeños, con parálisis cerebral, y ahora lo dejé porque no me entendía su lenguaje.
Vaya. Oye, ¿y en Absuria qué vas a hacer?
Ya estaba ayudando en el comedor y voy a hacer unos talleres con gente mayor.
Y en menos de una hora, en la linterna, Espósito te va a contar cómo jóvenes como Paloma han hecho de este piso su hogar, una vivienda que sirve para mejorar las habilidades diarias, la autonomía y la convivencia de chicos que sufren discapacidad. Y como te hemos adelantado, el gobierno alemán pagará la factura energética de todos los hogares en el mes de diciembre, una medida que supondrá un coste de 5.000 millones de euros y con la que busca aliviar el impacto del creciente precio del gas en el bolsillo de los consumidores. Rosalía Sánchez.
Las reservas alemanas están al 63% de su capacidad, insuficiente para garantizar un invierno sin gas ruso, del que depende no solamente la calefacción y el consumo eléctrico, sino también el funcionamiento de la economía. A las 12 de la noche quedará hoy interrumpido el suministro a través del gasoducto Nord Stream 1 para los trabajos de mantenimiento de cada verano, y Alemania teme que Putin los tome esta vez como excusa para dejar de bombear gas. La oposición critica que no haya un plan de contingencia y bajo la mesa se trapichea con Putin para tratar de evitar el desastre. Canadá, después de consultar con Alemania y con la Agencia Internacional de la Energía, a pesar de la oposición de Ucrania, emitirá una exención temporal a las sanciones contra Rusia para permitir el regreso desde Montreal de una turbina rusa reparada que se requiere, según Moscú, para realizar el trabajo de mantenimiento. El Kremlin ha prometido aumentar el suministro de gas a Europa en cuanto la turbina sea devuelta.
Y en Francia, primera jornada del juicio a Airbus y Air France por la tragedia del vuelo París-Río de 2009. Un accidente en el que fallecieron los 228 pasajeros del avión que cayó en el Océano Atlántico al atravesar una tormenta. Fueron necesarios 2 años para recuperar los cuerpos y las cajas negras del aparato. Asunción Serena.
Las familias de las 228 víctimas del vuelo Río de Janeiro-París esperan recuperar el centro de los debates de este juicio que ha comenzado hoy y que el proceso sea efectivamente el proceso de las dos compañías, Airbus y Air France, y no el de los pilotos que fallecieron en el accidente. La investigación concluyó que estos se desorientaron porque las sondas de velocidad se habían congelado. La justicia desestimó el caso hace 3 años, pero la decisión fue revocada más tarde, abriendo el paso a este juicio contra Airbus y Air France por homicidio involuntario. La primera, por infravalorar la gravedad del fallo en las sondas. La segunda, por no poner todos los medios para formar a sus pilotos.
Y el Real Madrid afronta otra semana de Champions. Luis Munilla.
Mañana Real Madrid-Shakhtar, con los ucranianos golpeados por el ataque ruso a su país. Y en breve, entrenamiento del Real Madrid y rueda de prensa de Ancelotti. Miguel Ángel Díaz.
A las 7 se va a entrenar el equipo en Varsovia. Antes hablarán en rueda de prensa Carlo Ancelotti y Lucas Vázquez. El técnico italiano va a introducir rotaciones pensando en el Clásico. Volverá a jugar Benzema de inicio, al igual que Kroos y Mendy, y aparte del gallego en el lateral derecho, Nacho, Asensio y Hazard tienen opciones de colarse en el once inicial. El Shakhtar, en una situación complicada, las familias de los jugadores, después de los bombardeos de esta mañana en Kiev, no han podido viajar a Varsovia para presenciar mañana el partido.
Esta tarde también trabaja el Sevilla y habla Sampaoli antes del partido de mañana contra el Borussia Dortmund. Hoy además se ha hecho oficial el fichaje de Griezmann por el Atlético de Madrid hasta 2026. El francés acaba de hablar en los medios del club.
Cuando vi que había la posibilidad de ya estar aquí para muchos años, hablé con el club. Da igual los esfuerzos que iba a hacer, aunque es mucho, al final esos esfuerzos pues quedan una anécdota porque estoy muy orgulloso de ser Atlético.
Y hoy se cierra la jornada de Liga con el Elche-Mallorca desde las 9 en tiempo de juego por Cope Más.
Es tiempo ya para tu Cope Más cercana.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
Nara Seguros de Salud y Vida te ofrece la información de Madrid.
Buenas tardes, Madrid, 19 grados en la capital y coge el paraguas si vas a salir porque ahora mismo está lloviendo. En cuanto al tráfico, problemas de entrada en la 1 Alcobendas y Las Tablas, A6 Las Rozas y M607 en El Goloso. De salida A2 Torrejón y A3 Rivas y la M40 en Coslada en sentido A3 y Mercamadrid en dirección A42. Los trabajadores del 010, la línea de atención telefónica del Ayuntamiento de Madrid, vuelven a sus puestos después de haber desconvocado la huelga indefinida que mantenían desde el pasado 1 de septiembre. Comisiones Obreras dice que han llegado a un acuerdo con las dos empresas implicadas, la que daba el servicio y la nueva concesionaria. Los términos del acuerdo se conocerán cuando acabe la reunión a la que ha sido convocado el comité de empresa. Seguimos contándote todo lo que te interesa en la tarde de COPE con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Seis y 11 minutos, hora menos en Canarias. Fíjate qué curioso, empezábamos hoy el programa hablando de un parto que está en marcha, el de la pequeña Claudia, que debe estar a punto de nacer, sobrina, una de las sobrinas, la nueva sobrina, que lo será de nuestro colaborador Daniel Gascón. Y justo ahora vamos a hablar de otro parto, pero eso sí, hay 37 años de diferencia entre uno y otro, porque ahora del que te vamos a hablar es de Diego. Diego nació, como te digo, hace ya 37 años y tenía mucha prisa por salir porque sus padres se metieron corriendo en el coche del municipio de Carral, en la provincia de A Coruña. Oye, que está solo a 20 kilómetros del hospital de A Coruña, pero no llegaron al hospital. Esas cosas que ocurren, se puso de parto la madre de Diego en el coche. Bueno, en esta historia ha puesto su mirada Javi Nieves. Hola Javi, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola Pilar, buenas tardes. Esto... ¿A ti te han contado la historia de tu nacimiento? Seguro que sí.
El mío fue en casa.
Sí, no, en casa.
En casa, sí, ah, en casa. Sí, porque que yo tengo una edad y en aquella época donde yo nací, en mi pueblo, pues todavía era habitual que fueran en casa.
Ya, pero me imagino que con asistencia, una matrona.
El médico y la matrona, claro que sí, pero en casa sí.
Ya, a mí mi madre me cuenta que yo cuando nací llamó a mi padre y le dijo que, cuando me despierte de la siesta iré.
No será verdad.
Totalmente.
Oh, por favor.
Pensando, yo era el cuarto, entonces se lo tomó con mucha tranquilidad pensándose que aquello se iba a alargar. Yo nací
y luego
solo.
Naciste y no había nadie allí para recibirte casi.
Exactamente.
Menos mal que estaba tu madre. Ay, madre.
Pero la historia de este chico, pues fíjate, también ha quedado para siempre la de Diego. A ver, nos tenemos que poner en el año y situar en el año 85, ¿vale? No había móviles, o por lo menos los teléfonos no eran como ahora, no podías llamar a emergencias durante el trayecto, pero por suerte para Diego, para sus padres, había dos guardias civiles, Antonio y Francisco, que socorrieron y ayudaron a que el bebé naciera en mitad de la carretera camino de Coruña. Fíjate.
Exacto.
Porque, bueno, pues claro, la historia se les queda grabada en la memoria y en el corazón, a Antonio y a Francisco, que se jubilan, pero claro que no han olvidado ese día, porque fue un regalo que les hizo su profesión, sin duda alguna.
Bueno, pues por cierto que Diego nació una tarde de mayo, porque era en el mes de mayo, como decimos, han pasado 37 años, y durante todo este tiempo pues nunca vio ni a Antonio ni a Francisco, los dos guardias civiles que ayudaron a su padre y a su madre en ese trance que, quieras que no, te pillas solos en mitad de la carretera y no puedes llamar como ahora, que puedes llamar a emergencias y la ambulancia llega en nada, ¿no? A lo mejor está ahí, pero no, en este caso no. Pero fíjate lo que ha pasado hace muy poco y por eso traemos esta historia. Porque voy a saludar primero a Diego. Hola, Diego, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿A ti cuántas veces te han contado cómo naciste? ¿Cuántas veces te han contado la historia de tu nacimiento? ¿En cuántas reuniones familiares se vuelve a repetir la historia, Diego?
Muchas, muchas. Todos los cumpleaños es el tema recurrente y todos los años mínimo una vez sale el tema.
Ya. Oye, pues cuéntanosla una vez más para todos. Claro, claro.
¿Cómo te lo cuentan tus padres? A ver, ¿qué pasó?
Hombre, las anécdotas son múltiples. Depende de a quién de ellos le preguntes, sale una historia completamente diferente. Pero bueno, en definitiva fue que mi madre fue por la mañana al hospital y no le dieron cama, no estaba lo suficiente dilatada o lo que fuera, y la mandaron para casa. Y cuando llegó a casa, pues rompió aguas.
Ya.
Con lo cual, coger el coche, volver para el hospital.
Bueno, ¿a cuánto estaba? ¿Qué distancia había entre tu casa y el hospital?
Veintipocos kilómetros.
Ah, bueno, no
exactamente,
mucho.
No, mucho no. Lo malo es las carreteras comarcales de por allí. Son muchas curvas, bueno. Y eso, lo que decíais, la época y que no había móviles, que no había manera de avisar. Bueno, un poco la historia de aquella época.
Claro. Entonces tienen que parar a mitad del...
Eso, ¿qué pasa?
Me imagino que, claro,
no,
ya
no,
llega un momento...
Es que a mitad de camino ya llegué.
O sea,
llegué yo, o sea, y ya de allí no...
Pero espera un momento, Diego. Tú, a ver, porque dices, cambia un poco la cuestión si, dependiendo que lo cuente mi padre o mi madre. Entiendo que tu padre va conduciendo, tu madre ahí.
A ver,
¿cómo
no,
podía?
Iba mi tío conduciendo,
tío.
Mi padre de copiloto, y mi tía y mi madre atrás.
O sea, que iban cuatro además en el coche. Vale. Y entonces...
Y conmigo cinco, sí.
Bueno, contigo cinco, efectivamente. Pero paró...
Iban cuatro y terminaron cinco.
¿Paró en el Arcén o naciste en marcha?
En el Arcén.
Ah, bueno.
A ver, llegó un momento en que mi madre agarró del pelo a mi tío que iba conduciendo. Dios. Y le dijo, para allá, que ya está aquí. Y
qué
bueno,
primitivo todo.
Seguía diciéndole, dale, dale, que llegamos, pero...
Eso
pero
te lo decía tu padre, decía, dale, claro. Dale, que llegamos, claro, el susto que claro. Tenía. Vale, y tu madre dijo, ni de broma, agarró, o sea, que a tu tío todavía le duele la cabeza del tirón de pelo, ¿no?
Mi tío, bueno, ya falleció.
Vaya,
pero
hombre,
la coronilla típica,
sí,
me
claro.
Echaba la culpa todos los cumpleaños, me decía que era provocado por mi nacimiento.
Ay, por favor, ya.
Que
bueno.
no era calvo, era por el tirón de pelos que le dio mi madre.
Qué barbaridad. Bueno, estamos en el Arcén y tu madre, claro, sale del coche, me imagino, se queda adentro.
Ahí es donde empezaron los problemas, porque,
bueno,
mi padre salió del coche y vio el coche de la patrulla, se cruzó con ellos, les empezó a hacer señales y mi madre me cogió en brazos y decía que, bueno, que estaba negro como un zapato.
Claro. Ay, por favor.
Y que no respiraba,
ay,
que tenía la boca obstruida. Y bueno,
susto.
Ahí es donde fue el susto, el mal trago.
Claro, y ahí es donde llegan Antonio y Francisco corriendo, la Guardia Civil. Vale.
Y se les abrió
el cielo.
Se les abrió un poco el horizonte.
Bueno, mira, voy a saludar ya a Antonio, que nos está escuchando. Antonio es uno de esos guardias civiles que llegaron, ¿no?, en vuestro auxilio. Hola, Antonio, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Qué tal? ¿Cuántas veces has contado tú también en reuniones familiares esta historia?
Pues muchas, porque es una historia bonita.
Ya lo creo. A ver, ¿cómo fue el momento en que vosotros llegaste? ¿Tú qué ves? ¿Qué te encuentras cuando de repente, bueno, yo no sé, sale despavorido el padre de Diego, os avisa, os llama, ¿dónde estabais? ¿Cómo os encontráis con ellos cuatro?
Bueno, nosotros íbamos patrullando la carretera, la Nacional 550, que es la carretera que une Coruña con Tui, la carretera de Santiago, para que nos entendamos mejor. Y a la altura de Pasado Altamira, vemos que no, hay una persona en el centro de la carretera haciéndonos señas de que paremos. Y ya vemos un coche también estacionado en el arcén. Paramos y ya nos dice la persona que estaba haciendo los señales, nos dice, ayudarme, por favor, que mi mujer está dando a luz en el coche.
Claro, es que tú nos has dicho que la historia era bonita, nos has hecho un spoiler, porque de momento teníamos un niño morado en el arcén. Es decir, teníamos un niño que no respiraba.
No, cuando nosotros llegamos aún no había niño, ¿eh?
Ah, que todavía no había niño.
No.
Ah, bueno.
Cuando nosotros llegamos, asomaba un poquito el pelo del niño, pero no había niño.
O sea, que asististeis directamente al parto. A ver, sigue la historia.
Sí, bueno, paramos, nos bajamos del coche, evidentemente, mi compañero Paco y yo, los dos estábamos en aquella época solteros, y dijimos, bueno, pues a ver cómo afrontamos este tema. La madre estaba en el asiento atrás y bueno, asomaba un pelín la cabeza de Diego, y entonces le dijimos que empujara. La madre estaba bastante tranquila, no, pero le dijimos que empujara, que el niño ya estaba asomando y que tenía que salir. Y efectivamente, ella empujó y el niño salió, lo sacamos. Y efectivamente, lo que comenta Diego, ahí fue cuando nos asustamos todos un poco, porque el niño...
Y hasta entonces no os habíais asustado, porque yo ya estaría, vamos. No. O sea, dice, hasta entonces no nos asustamos, vamos. Yo veo el percal y me asusto. Estábamos desde el primer segundo. Unos chavales de 20 años que tendríais que tener, 20 y algo.
Sí, yo tendría 24.
Fíjate.
Paco sobre 26, es un poco mayor que yo. Y la madre es más joven que nosotros, ¿sabes? O sea, que
sí,
la madre de Diego tendría 23 o 22.
Y era la que más tranquila estaba de todos, por lo que
sí,
me cuentas.
Sí, estaba tranquila hasta que dio a luz a Diego. Cuando dio a luz a Diego, es cuando se produce la mayor tensión del momento, ¿no? Porque el niño no reaccionaba a los cachetes que le dábamos, que le daba, bueno, su tío, su padre y nosotros, que... Y estaba muy amoratado, y entonces ya la madre empezó a pensar que el niño que se podía morir y se puso nerviosa. Entonces no sé quién fue el que le dio más fuerte, porque todos le dábamos, y Diego echó a llorar, con lo cual os podéis imaginar pues la satisfacción y el alivio, ¿no? Y ahí es donde la madre ya nos pide que se lo demos. Y bueno, sale todo perfecto, el niño respiraba bien, lloraba, y después el problema era qué hacíamos a continuación, porque nadie sabía qué es lo que había que hacer. Entonces nos pusimos en contacto por la emisora del coche, porque no, en aquel entonces no había móviles, con la central nuestra de tráfico, para que a su vez llamara al hospital y nos dieran instrucciones. Y así se hizo. El compañero de la emisora de tráfico se puso en contacto con el hospital Juan Canalejo, y allí una matrona le dijo que lo que teníamos que hacer, vamos.
¿Y qué os dijo? ¿Qué hicisteis?
Pues mira, nos dijo que no nos preocupáramos mucho del niño, si estaba ya respirando y llorando, y que si tuviéramos un poco de cuidado con la madre.
Claro.
Si se producía una hemorragia, sino ya, que tampoco habría mayor problema, y que fuéramos despacio hacia el hospital, que no hiciéramos absolutamente nada si no se producía una hemorragia en la madre. Si que nos hiciéramos también con algo para cortar el cordón umbilical y atarlo, si había la hemorragia, para separarla del niño y ir corriendo ya con la madre para el hospital. Y entonces...
Espera, ¿y con qué lo atasteis? Es que esto ya a mí me... No, perdona que no, pregunte no, detalles, no, pero yo quiero saber quién pegó la torta fuerte, que me imagino que fue el tío en venganza por el agarrón de pelo, ¿eh? ¿Y cómo atasteis el cordón umbilical? ¿Con qué se ata un cordón umbilical en un arcén de carretera?
Pues mira, tuvimos la fortuna de no tener que realizar ese proceso. ¿Sabes por qué? Porque la madre no tuvo hemorragia.
Bueno,
y Dieguito
bueno.
Fue en el colo de su madre hasta llegar al hospital, sin problema ninguno. De todas formas, los artefactos que no, con los que nos pudimos hacer para cortar y atar eran un cuchillo muy rudimentario.
Ah, por si acaso, claro, lo teníais ahí preparado.
Nos lo facilitó, porque nosotros no lo teníamos.
Sí.
Nos lo facilitó una señora que estaba en la puerta de su casa, como 5 o 6 kilómetros más adelante.
Ay,
y nos dio un ovillo.
¿Ay?
Un ovillo de atar, no sé si a lo mejor... De atar los chorizos.
Chorizos, no iba pues a decir, mejor, seguro si que de atar los chorizos, bueno, madre
un
mía.
Un ovillo de...
Sí, de,
no deja de ser un chorizo.
Qué bruto.
Una vez que nos hicimos con el cuchillo y con el ovillo, le preguntamos al compañero que hablara con la matrona para ver si eso valía.
Sí, claro.
Y nos dijo que sí, que efectivamente que sí.
En caso de hemorragia, pero no hizo falta porque pudisteis llegar sin la hemorragia y por lo tanto la madre llegó al hospital todavía con el niño con el cordón
umbilical.
Con el niño
en su regazo.
Bueno, y vosotros escoltando la comitiva, por decirlo así, ¿no?
Claro,
dándole escolta.
Sí, sí.
Oye, una última cosa, porque por eso estamos hablando de esta historia. Porque os habéis reencontrado. Esto no es. O sea, es habitual que. Habitual no, pero estas cosas a veces pasan, contamos la historia en los medios, pues tuvo que ser asistido por una patrulla o tal, porque efectivamente dio a luz en plena calle, o en la calle, o en la carretera, sí. O en un portal. Pero que se reencuentren 37 años después, cuando nunca os habíais visto, no es tan común. ¿Por qué ha pasado esto, Antonio? ¿Quién ha propiciado este encuentro?
Bueno, esto lo ha propiciado un compañero nuestro que está aún está en activo y al conocer la historia dijo esto no puede ser que haya pasado tantos años y que no se conozcan. El compañero es el cabo Lama del sector de tráfico de Galicia.
Anda, y ha dicho los voy a juntar.
Sí.
Qué
fue al pueblo
de Diego.
Bueno, oye, de Diego, sí.
Bueno, de sus pueblo, padres, Diego, sí.
De sus padres.
Claro.
Allí había unas panaderías, él preguntó, consiguió hablar con una tía de Diego, le explicó cuál era el motivo y la tía le dio el teléfono de Diego.
Qué bueno.
Hablaron con él, con sus padres y el domingo pasado pues hubo un encuentro, además en el mismo lugar en donde dio...
¡Ah! ¿Fuisteis a la carretera?
Sí, en el
qué
mismo
bueno.
Punto.
Así que tenemos la foto, por cierto, la vamos a subir a @latardecope que nos la habéis pasado. Es verdad, estáis en la carretera, sí señor,
sí,
donde dio,
sí,
donde naciste, momento, Diego, justo ahí.
Un momento muy emotivo.
Justo en ese lugar, que es tu lugar de nacimiento real, ahí en la carretera.
Habrá que poner unas flores también ahí, algo.
Qué chulo. ¿Eh? Oye, Diego, y cuando a ti te dicen esta historia de que te vas a reencontrar con estos guardias civiles, ¿tú qué piensas? Dices, esta historia que me la han contado mil veces.
Sí, con mucha ilusión y es una grata sorpresa y me prestó bastante conocerles y pasar un rato agradable con ellos.
Qué bien, qué bonito.
¿Qué? Agradecerles eso, que estoy aquí.
Claro, totalmente.
Bueno, pues ha sido una historia preciosa. Gracias a los dos por compartirla con nosotros, con Javi, conmigo y con todos los oyentes de la tarde. Y bueno, pues sí, estas cosas que a veces pasan en la vida, que son historias irrepetibles, que luego vas contando siempre en la familia, y que en este caso tiene un segundo capítulo muy bonito, que es el de este reencuentro 37 años después. Diego, Antonio, Diego es el niño, que ahora tiene 37, Antonio, uno de los guardias civiles que le asistió. Gracias a los dos, un abrazo.
Gracias.
Muchas gracias. Gracias.
Hasta luego.
Adiós.
A vosotros.
De todas formas, estoy pensando que Diego, por lo que fuera, no reaccionaba. Le dieron al pobre
le dio,
Diego.
Le dio bien. El tío. El tío le pegó.
Pobrecito mío.
Le pegó bien. Oye, conviene decir, Pilar, y dejar. Esto no suele ocurrir. Mujeres embarazadas, no os preocupéis. Padres de. Maridos de mujeres embarazadas, id con tranquilidad.
Les hemos metido el susto en el cuerpo.
Claro, no suele ocurrir esto. Yo, es una de las cosas que más me aterraba cuando estaba mi mujer embarazada. Embarazada, no llegar, pero bueno, sí, bueno, se llega.
Y en este caso, bueno, pues llegaron de una manera extraña, curiosa, original, para contar toda la vida, pero aquí están afortunadamente. Javi, gracias.
Gracias, Pilar, un beso.
Elena Fornas, llévanos a la Mutua.
Buenas tardes, Pilar. Pues qué rabia da cuando tu seguro te manda al taller que le da la gana y no te deja elegir el taller. ¿Y eso que lo estás pagando? Pues nuestros amigos de la Mutua nos proponen que les digamos dos cositas. La primera, que no me dejas elegir el taller. Y la segunda, y muy fácil, que yo me voy a la Mutua. Porque si te vas a la Mutua, además de elegir el taller que quieras, te bajan el precio de tus seguros, sea cual sea. Tan fácil como llamar al 91-555-5555. Por este y por muchas cosas más, vete a la Mutua. Consulta condiciones en mutua.es.
Hablamos del Scalestri con los oyentes porque hoy cumple 60 años. Hay mucho amante de este juguete icónico entre la gente. Gente, ¿qué dicen, Rosa?
Bueno, Fernando, hubo mucha envidia, ¿eh?, de pequeños cuando no entraba el Scalestri en casa, pero muchos oyentes que no lo tuvieron de niño han sabido aprovecharlo con el tiempo.
Buenas tardes a la gente. Pues sí, evidentemente el Scalestri marcó una época cuando éramos niños. Tanto es así que los que no tuvimos la suerte de poder jugar con él porque no teníamos, pues luego cuando fuimos adultos nos los compramos, como mis amigos y yo, que con 40 años nos compramos cada uno un juego de Scalestri y los fines de semana los uníamos en un patio que tengo en casa. Y tú ves ahí a 6, 7 tíos jugando con los coches, era para partirse de risa.
Estupendo.
Sí, el Scalestri marcó una época.
Pues, imagínate seis que llevan cada uno su Scalestri.
Tiene que ser grande el patio.
Exacto. Y luego será divertidísimo, porque claro, es una pista de Scalestri maravillosa esa.
Gigante. Bueno, otros encontraron la excusa perfecta, porque curiosamente lo que nos cuenta Carlos de Navarra es muy revelador.
Buenas tardes. Mi experiencia con el Scalestri empezó muy temprano. El cachondo de mi padre me lo regaló cuando yo tenía 6 meses. No sé si me vio muy precoz o realmente me utilizó de excusa. Bueno, buenas tardes. Hasta luego.
Hay muchos padres que estaban deseando que naciera el niño.
Hombre,
para regalarle todo.
Es una ocasión de compartir entre padre e hijo, el juego.
Es la bonita forma de verlo.
Hay un oyente que nos dice, y mientras tanto, pues lo fui usando yo, claro.
Claro.
Hasta que el niño aprendió a andar y a jugar. Claro. Bueno, y esto ya es el colmo.
Tenía yo creo que unos 7, 8 años. Había estado ahorrando todo el año para comprarme un Scalestri. Entonces me lo compraron mis padres, mi padre en particular. ¿Qué pasó? Que se dedicaron toda la noche a montarlo mi tío y él. Y cuando por la mañana me levanté yo, resulta que llevaba unas escobillas debajo del coche.
Sí, yo estuve sin jugar al Scalestri casi un año, porque se dedicaron a jugar toda la noche. Cuando fui a darle, no funcionaba. Pues ya sabían que le dimos la vuelta y estaban negras.
Todavía lo tengo guardado, ¿eh? Pero vamos, que me llevé un chasco a costa de mi padre y mi tío, que vamos, que casi los tiro a los dos por la ventana. Con
pero eso es que estuvieron 7 horas jugando al Scalestri.
Toda la noche, las escobillas.
Pero hasta las escobillas es estar mucho tiempo, ¿eh?
Toda la noche.
Pobre chaval tenían que haberle comprado otra escobilla.
Es que dice que no había, que tardaron en salir. Del repuesto, claro. Por lo menos un año.
Fíjate, porque sería un modelo absolutamente innovador.
O a lo mejor de los primeros que todavía no había recambios.
El pobre chaval sin Scalestri.
Bueno, están saliendo muchas anécdotas.
Hombre,
muy
podía
curiosas,
haber quedado,
¿eh?,
con un amigo que tuviese las escobillas más nuevas y hubieran podido jugar.
Mira, pobre,
tuvo que esperar otro año para poder jugar el pobre niño. Por culpa de su padre y su tío, que gastaron las escobillas. El Scalestri cumple 60 años y es verdad que está siendo un juego que está claro que ha pasado de generación en generación y que todo el mundo lo quería, o lo envidiaba, o lo deseaba. ¿Cuál es tu caso? ¿Tuviste Scalestri? ¿Jugaste mucho a él? ¿Qué pasó? La anécdota más curiosa que tienes con el Scalestri, notas de voz al 607-150602. Nos vamos hasta Ucrania en unos instantes. Putin ha bombardeado esta mañana la capital, Kiev, y otras ciudades. Kiev, en concreto, desde junio no caía ninguna bomba en la ciudad y, sin embargo, esta mañana, pues sus ciudadanos se han levantado de nuevo con este terrible sonido. Enseguida estamos allí.
Escuchas La Tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
¿Te apetece pasar un buen rato?
Ahora os voy a preguntar porque seguro que todos habéis roto algo. ¡Aupa Uriarte!
¡Aupa Herrera!
A las 10 de la mañana en la radio no encontrarás nada mejor que la divertida mirada de Carlos Herrera y John Uriarte en la hora de los fósforos.
Un amigo mío que le invitan por primera vez a casa de la que empezaba a ser su novia, intenta ser simpático, habían sacado la mejor vajilla y se empeña en recoger los platos porque él tenía que recoger los platos para quedar bien. Se tropieza con la alfombra y todos los platos se rompen.
De lunes a viernes, de 6 a 1 del mediodía, el mejor entretenimiento lo escuchas en Herrera en COPE.
En Cepsa estamos contigo. Por eso te damos descuentos en cada repostaje, sin límite de litros, pagues como pagues y sin descargarte ninguna app. 25 céntimos por litro para todos y 30 céntimos con Porque Tú Vuelves. Incluye la bonificación del gobierno. Infórmate en cepsa.es y en las estaciones de servicio Cepsa.
Graham Bell sufrió grandes dolores de cabeza cuando le demandaron por la autoría del teléfono. Con el seguro de hogar de Línea Directa, con acceso a un seguro de médico online, fijo que los habría aliviado.
Cámbiate a Línea Directa y llévate una bajada de hasta 100 euros en tu seguro de hogar. Nunca sabrás si tienes el mejor precio hasta que vengas directo a lineadirecta.com o llames al 917-700-700, el valor de ser directo. Consulta condiciones.
En Profuturo cumplimos 6 años, pero además cumplimos sueños, llevando a niños y niñas de entornos vulnerables una educación digital de calidad para poder desarrollarse en igualdad de oportunidades en 40 países de Latinoamérica, Caribe, Asia y África. En Profuturo, el programa de educación digital de Fundación Telefónica y Fundación La Caixa, llevamos 6 años impulsando el poder transformador de la educación.
Entonces ya está todo instalado, funcionando, pues qué rápido.
Sí, todo listo y funcionando. Tienes el panel, la app, las cámaras, los sensores. Y además el equipo tiene un sistema anti-inhibición para que no se pueda bloquear la conexión. Y tiene mantenimiento incluido de por vida, así que nada de sustos. Pero aparte del equipo, nosotros también estamos al otro lado por si hace falta.
Protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900-666-777.
Ya está aquí el día sin IVA de MediaMarkt.
Let's go.
Tú apuntas muy alto, nuestros precios muy bajo. Solo hoy, 10 de 10, te damos un 21. Date prisa porque te descontamos el 21% de IVA en la mejor tecnología. Ya en tu tienda en MediaMarkt.es y en la app.
Estas gafas me han salido por solo 29 euros. ¿A qué parecen más caras? Pues son mis 29, las gafas completas de Sol Optical por 29 euros. Infórmate en soloptical.com.
Condiciones especiales en toda la gama Peugeot.
Listas.
Regalo de 500 euros en energía.
Listo.
Pues ya está todo cargado. En marcha.
Los días Peugeot Profesional llegan del 1 al 15 de octubre cargados de ventajas para darle energía a tu negocio. Descubre más en Peugeot.es.
Eso.
Pasajeros de todo el mundo han votado a Aena como el mejor grupo aeroportuario mundial por las medidas adoptadas contra la pandemia. Queremos dar las gracias a nuestros pasajeros y a los equipos de Aena por hacerlo posible. Aena, nuestro éxito es tu reconocimiento.
Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana. Gobierno de España.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
En Vision Lab, gafas graduadas, montura más cristales antirreflejantes, solo 45 euros. Solo 45 euros. Y con progresivos, 99 euros. Más info en visionlab.es.
¡Línea!
Han cantado línea de 20 gigas.
¡Dos líneas!
Han cantado dos líneas de 20 gigas.
¡Y fibra!
Han cantado y fibra.
Y por solo 36,90. La ofertaza de Lowi solo hasta el 31 de octubre.
Han cantado solo hasta el 31 de octubre.
Corre a Lowi.es o llama al 1456.
Al dolor de cabeza, ni agua. Al dolor muscular, ni agua. Y al dolor articular, ni agua. Ibudol es el primer ibuprofeno bebible en formato stick pack para aliviar el dolor rápidamente, con agradable sabor y sin necesidad de agua. Al dolor, ni agua. Ibudol tenía que ser de Kern Pharma. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
A ver esa foto, decir patata.
¡Hijolusa!
Es que decir patata es decir hijolusa. Valdepicones, la huerta de Doña Rogelia, la granja de José Luis, patatas premium o patatas baby pat para microondas. Todas ellas de gran calidad.
Patatas hijolusa.
El reto de comer bien cada día.
De lunes a viernes, el deporte se vive en el partidazo de COPE. Desde las 11:30 de la noche, con Juanma Castaño.
El tramo de opinión más influyente de la radio deportiva española.
El año que tú ganas 2 de 4 Grand Slams, no puedes pensar que te vas a retirar.
A ver, yo creo que la
retirada... No me refiero a que él estuviera pensando en retirarse. Sí. Digo que...
Yo digo a Manolo, que él sabe que está ya en la etapa. Claro. Sí.
De lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche, la mejor información deportiva y el mejor análisis lo encuentras en el partidazo de COPE. Con Juanma Castaño, el número uno del deporte.
Escuchas La Tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE, estar informado.
Por primera vez desde hace 4 meses, Kiev ha vuelto a ser atacada. Bueno, esto que has escuchado, que la verdad es que impresiona un montón, es una joven ucraniana que se vio sorprendida por un misil ruso mientras paseaba por las calles de Kiev. Hasta 10 se han lanzado, según el gobernador de la ciudad. No solo la capital de Ucrania ha sufrido nuevos bombardeos, también Leópolis, Zaporilla o Dnipro se han despertado con los misiles rusos. Bueno, a esta hora de la tarde hay al menos, que se sepa, 10 fallecidos y 60 heridos. Y esto solo en Kiev, ¿eh? El centro de la capital ha sido la zona más dañada, pero también se han visto afectados lugares como un parque infantil. Un ataque inesperado para los ucranianos e incluso para los reporteros que se encontraban en la zona. Hugo Bachega, reportero de la BBC, tuvo que esconderse en mitad de una conexión en directo al caer un misil a pocos kilómetros de su puesto. Es que parece mentira, ¿verdad? Pero hasta escucharlos por la radio es un sonido aterrador. O sea, que imagínate estar allí mismo, ¿no? Y que te caiga relativamente cerca. Bueno, Oleksandra vive en Kiev. Con ella hemos ido charlando a lo largo de estos casi 230 días de invasión y ataque ruso a su país. Oleksandra, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. ¿Qué tal?
Bueno, lo primero, ¿cómo estás? ¿Estás bien? ¿Tu marido está bien? ¿Tu gente, tus amigos? ¿Cómo estáis?
Sí, sí. Nosotros estamos todos bien, todos, o sea, estuvimos chateando todo el día con nuestros amigos, estuvimos todo el día en contacto con nuestras familias y todos están bien, menos mal. Hemos pasado todos un buen rato en el pasillo, alguno en el refugio, pero todos bien.
¿Algún misil ha caído relativamente cerca de donde tú vives? Porque han caído en zonas céntricas, no sé.
No solo en las zonas céntricas, también cayó por mi barrio. Al menos nosotros hemos contado 4 explosiones, pero no tenemos más detalles. Me imagino que es porque serán objetos bastante estratégicos y no le han dado más atención a esto, a estas caídas de misiles.
¿Cómo ha sido?
Pero sé que el de mi barrio está sin luz.
Sí.
Y llevan ya varias horas sin luz. Nosotros de momento tenemos luz, pero sabemos que nos la van a quitar por un tiempo para poder arreglar todas las líneas eléctricas. Y ahora mismo estamos dando un paseo porque nos pidieron que no carguemos mucho la línea de la electricidad, en plan que no usemos cocina para cocinar y tal, televisión, para que se quede, para poder arreglar todo.
Dices que estás dando un paseo, ¿te refieres a por la calle, paseando por las calles?
Sí, porque no tenemos sirenas ahora mismo y así también aprovechamos un poco para coger aire fresco, porque pues, lo que dije, para no usar la electricidad ahora mismo, que nos la han pedido de 5 a 10, de 5 de la tarde hasta las 10 de la noche nos han pedido no usar mucho los eléctricos.
¿Y por las calles que estás paseando, se ve algo raro, algún sitio donde haya caído el misil? ¿La gente cómo va? Oleksandra, ¿no tienes miedo?
No, bueno, estoy con mi marido, así que estoy muy bien acompañada, pero sí, se nota que hay muy poca gente en la calle en general. La ciudad está un poco oscura, al menos la noto yo así. Y bueno, seguimos intentando vivir nuestras vidas.
¿Cómo fue la mañana? A ver, estabas, no sé a qué hora era, si estabas ya poniéndote a trabajar, porque tú teletrabajas desde casa, eso nos lo has contado en alguna ocasión. Al principio de la invasión fue cuando sí que bajabais al refugio, al metro a dormir, pero luego ya decidiste quedarte en casa y lo que hacíais era lo que has hecho hoy, ponerte en el pasillo. ¿Cómo fue la mañana? ¿Qué pasó?
Pues un poco para mí, sinceramente, inesperado, porque yo volví ayer de España.
Sí, porque has estado 3 semanas en España, sí. Y volviste justo ayer.
Sí, exactamente. Y desde el tren ya empezaron todas las aventuras, porque al cruzar la frontera de Ucrania, recibimos una notificación de que hay drones por encima, cerca de nuestro tren, que nos están como acompañando, y el capitán del tren, por así decir, nos pidió bajar las cortinas y apagar todas las luces. Y íbamos a oscuras todo el camino. Esa fue la primera. Y claro, y hoy por la mañana yo me he despertado con el despertador, de las notificaciones de la sirena área. Y he oído la primera explosión y de allí ya empezó todo. Nos fuimos a hacer todas las cosas rápido porque hemos imaginado que nos podemos quedar sin agua, sin luz y tal. Y la mayoría del día hoy lo hemos pasado en el pasillo trabajando y tal.
¿Por qué en el pasillo, Alexandra?
Es como la regla de dos paredes, es lo que nos aconseja nuestro gobierno, por si no tenemos refugio. Desafortunadamente esto también pasa en Ucrania porque nadie pensaba que iba a pasar una guerra y que íbamos a necesitar refugios. Entonces es la regla de dos paredes, como la primera pared coge la primera ola de explosión y la segunda pues ya te protege. Y en el pasillo justo tenemos dos paredes por delante nuestra y ahí es donde es el sitio más seguro de nuestra casa y hoy vamos a volver a dormir en el pasillo.
Que entiendo que sacáis el colchón o, bueno, no sé,
claro,
para
claro.
dormir en el pasillo,
sí,
como
sí, sí,
al
no.
principio de la invasión. Sí, dime.
No, que sí, exacto, como tú dijiste, vamos a sacar el colchón, hincharle, guardar todas las cosas. Hemos vuelto a hacer nuestras mochilas con todas las cosas, con suministros de agua, de comida y a vivirlo de nuevo, pero ya tenemos menos miedo. Es como el 24 de febrero, pero estamos ya más preparados para ello.
De todas formas, me sigue asombrando tu tranquilidad, ¿no? Tu calma, porque es verdad que en alguna de las ocasiones en que hemos hablado, porque como recordamos al principio, en Kiev no caían bombas desde junio. Y en algún momento este verano yo te decía, bueno, la ciudad ha vuelto un poco a la normalidad. Y tú me decías, sí, dice, vivimos una vida normal si eres capaz de entender que normal es que en algún momento suenen las alarmas antiaéreas y caiga un misil relativamente cerca. Y a mí eso me dejó muy impactada. Pero por lo que veo, a pesar de que esta mañana habéis sido bombardeados otra vez y han caído estos misiles, tú sigues un poco en la misma línea, pensando y diciéndome lo mismo, ¿no?
Claro, porque todos entendemos cuál es nuestro... hasta dónde nosotros queremos llegar. Para nosotros es muy importante llegar hasta la victoria de Ucrania, obviamente. Y para esto nosotros necesitamos muchísimas fuerzas emocionales, físicas, de todo tipo de fuerzas. Y por supuesto hacemos todo lo posible para mantener la cabeza bien fría y no caer en pánico, porque el pánico no trae nada bueno. No trae nada bueno ni a ti ni a los que están al lado tuyo. Porque lo primero que haces en pánico es ir al supermercado y a coger todo lo que hay en todos los puestos, pues eso provoca un poco
de
que mucha gente podrá quedarse sin alimentación, por ejemplo, no podrán coger algo porque tú en pánico has recogido todo. Y nosotros entendemos las consecuencias de cada nuestro paso y entonces intentamos mantener la calma, porque es lo mejor en estos momentos.
Pues Alexandra, como
si... Humor.
Y un poco de humor, has dicho.
Humor.
Pues sí, el humor siempre es importante, desde luego en cualquier momento de la vida, como vemos incluso en esta situación que vivís también en esta jornada complicada otra vez en Kiev. Alexandra, como siempre te digo, muchísimas gracias por hablar con nosotros, por atendernos, por contarnos cómo lo estás viviendo. Y bueno, te mandamos un abrazo enorme de parte de, bueno, pues todos los que hacemos este programa. Estoy convencida que también de parte de todos los oyentes. Gracias y ánimo, que todo vaya bien. Gracias, Alexandra.
Gracias a vosotros.
Un abrazo.
Sigue a Pilar Cisneros y a Fernando de Aro en Twitter, en La Tarde Cope y en facebook.com/La Tarde Cope.
En 1876, Alexander Graham Bell patentó el teléfono, pero fue demandado por Antonio Meucci asegurando que él lo creó primero. Eso tuvo que suponerle grandes dolores de cabeza. Lo bueno es que tenía teléfono. Lo malo es que no disponía del seguro de hogar de línea directa con acceso a un seguro de médico online, lo que sin duda habría sido un alivio.
Tú que tienes teléfono, cámbiate a línea directa y llévate una bajada de hasta 100 euros en tu seguro de hogar. Nunca sabrás si tienes el mejor precio hasta que vengas directo a lineadirecta.com o llames al 917-700-700, 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
¡Tú!
El 12 de octubre
haremos una cosa.
Dispara. 13 celebra un día de fiesta con cine.
Nevada Smith, he de seguir mi camino.
Con mucho cine.
John Rambo es un veterano de Vietnam, un héroe de guerra.
Con el mejor cine.
Intentaba abrirme paso a través de la alambrada porque me quiero ir.
No voy a meterme en ningún lío hasta que encuentre a determinada persona.
Porque todas las fiestas hay que disfrutarlas a tope.
¡Vamos a divertirnos!
Un 12 de octubre de cine.
Jaque mate.
En 13.
¿No comerte ni un atasco? Es fácil. ¿Pagar menos por el seguro de tu moto? Es muy fácil.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555. Mutueros, bienvenidos.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
¿Tienes una empresa de entre 3 y 9 empleados? Entonces los fondos europeos son para ti. En Vodafone Business te conseguimos tu bono de hasta 6.000 euros y te facilitamos el kit digital que necesitas. Llámanos al 900-925-755 o entra en vodafone.es/fondos-europeos. Nosotros nos encargaremos de todo. Vodafone, together we can.
En Alquiler Seguro cumplimos 15 años mejorando día a día los servicios a inquilinos y propietarios. Solo con Alquiler Seguro puedes alquilar tu vivienda en toda España sin necesidad de desplazarte, con más de 45 oficinas y 400 profesionales a tu disposición. Alquiler Seguro, 910-775-775. 15 años mejorando el mercado del alquiler.
¿Te imaginas que vuelves a descubrir el sol? Repsol y Movistar se han unido para hacerlo realidad con Solar 360, una nueva forma de entender la energía solar de autoconsumo. Te acompañamos en la instalación y mantenimiento de tus paneles solares para que controles tu consumo y empieces a ahorrar. Pide tu presupuesto en solar360.es. Solar 360, la energía solar pensada para ti.
¡Línea!
Han cantado línea de 20 gigas.
¡Dos líneas!
Han cantado dos líneas de 20 gigas.
¡Y fibra!
Han cantado y fibra.
Y por solo 36,90, la ofertaza de Lowi solo hasta el 31 de octubre.
Han cantado solo hasta el 31 de octubre.
Corre a Lowi.es o llama al 1456.
¿Calcular la cuota de mi hipoteca con el simulador en un minuto? Lo firmo.
Que un experto me lo explique todo sin compromiso. Lo firmo.
Y luego contratar la que mejor se adapta a mí. Lo firmo.
Hipotecas Sabadell. Abre el simulador, calcula tu cuota y te ayudamos a encontrar la mejor hipoteca para ti en bancosabadell.com/hipotecas. Sabadell, ¿necesitas un banco?
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Bienvenido al Dream of de mis hijos están como una moto y necesitan desfogar. En el Dream of de mis hijos están como una moto y necesitan desfogar, pondremos a disposición de tus hijos todo un barco para que se vuelvan completamente locos. Disfrutaréis de un nuevo refrigerio por cada vez que se tiran a la piscina. Uno, otro, y adivina qué, otro.
Cada persona tiene su momento y cada momento su crucero. Déjate asesorar y reserva por solo 50 euros con hasta un 10% de descuento y sin gastos de cancelación tu crucero fantástico 2023 en Viajes El Corte Inglés. Consulta condiciones.
Qué importantes son los bosques en nuestras vidas. ¿Cómo podemos garantizar que seguirán ayudando al planeta en el futuro?
Es importante proteger nuestros bosques porque son necesarios en nuestra vida. Por eso, desde Fundación Repsol impulsamos proyectos como Motor Verde, que se dedica a reforestar bosques en España como medida para absorber CO2. Descubre este y otros proyectos en fundacionrepsol.com. Repsol, inventemos el futuro.
En COPE nos levantamos antes que nadie.
Mucha gente ahora mismo comenzando la jornada, otros finalizándola.
Y lo hacemos con el primer despertador de la radio española.
Te vamos a seguir acompañando con historias que son las que nos demuestran que a pesar de la que está cayendo, la vida merece la pena lucharla y trabajarla.
Con un programa que reivindica al trabajador nocturno.
Hola, buenos días, Pulpo.
¿Qué tal? ¿Por dónde andas? Estás en ruta, ¿no?
Sí, estoy en ruta. Te sigo todas las noches y nos mantienes despierto tanto.
De lunes a sábado, de 4 a 6 de la madrugada, poniendo las calles con Carlos Moreno, El Pulpo.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.
El Scalestri cumple 60 años y los oyentes nos están hablando del que es sin duda uno de los juguetes más icónicos desde siempre. ¿Qué dicen, Rosa?
Pues que desde luego nunca es tarde para dejar de pasar envidia si de pequeño no lo tuviste.
Buenas tardes, gente. Pues nada, 45 años que tengo, pues he pasado envidia por todos lados. Mis primos, parientes, amigos, todo el mundo lo tenía y yo me lo regalé el año pasado. Ayer soy más feliz que, vamos, al final lo tuve. Saludos, gente.
Oye, venga.
Y lo que hay es
con
mucho...
Con 45, di que sí.
Sí, señor, mucho aficionado todavía.
Lo que me compraron mi primer Scalestri para la comunión. Tengo 45 años y sigo jugando al Scalestri. Bueno, Scalestri es una marca, el hobby se llama Slot. Y os voy a decir más, el primer fin de semana de noviembre me voy al campeonato de España de slot a Igualada.
Ah, bueno, pero eso ya un profesional.
Categoría, sin duda. Bueno, lo tuviéramos o no de pequeños, a todos nos ha traído hoy muy buenos recuerdos.
Hola, buenas tardes, gente. Qué buenos recuerdos me habéis traído, la verdad. Yo en sí no he tenido un Scalestri y no he jugado con ello, pero sí que recuerdo aquellos fines de semana, los domingos, cuando mis primos, habían dos, eran mellizos y venían a jugar a casa de mi abuela. Venían allí, comían y después de comer montaban aquello allí en el patio de mi abuela. Se pasaban allí horas jugando. Evidentemente a mí no me dejaban jugar porque decían que yo no sabía, pero yo me quedaba allí entusiasmada mirándolo, aquellos cochecillos corriendo por allí. La verdad es que me encantaba y me ha traído muy buenos recuerdos. Buena tarde, gente.
Bueno, pues buenos recuerdos con el Scalestri que hemos compartido aquí en la tarde.
La foto que hoy me ha llamado la atención es algo desconcertante. El protagonista se baña en un río o en un estanque de aguas oscuras. Parece agua de aceitunas recogidas tarde, casi negras. El bañista está vestido con calcetines, con un pantalón corto crema y una camiseta azul marino. No se ha quitado ni el reloj. Levanta las piernas y se agarra un flotador de salvamento rojo y blanco, como los que usan en los barcos. El estanque no debe estar frío. Nuestro hombre agarra el salvavidas como si fuera un volante. No es joven. Pero saca la lengua y abre mucho los ojos. Hace una especie de mueca propia de una película de dibujos animados. Un hombre maduro flota en un verde inglés y se comporta como un niño pequeño. Será un trastornado o un necio, pero luego me entero de que le han dado un premio Nobel. Salvo error, no es un necio. Los necios, los tontos, se aferran no a un flotador, sino a sus ideas. Los majaderos tienen ideas, todo el mundo tiene ideas. También los asnos toman decisiones inflexibles, se detienen a mitad del camino y no se mueven. Deciden tomar el camino de la izquierda cuando el cortijo está en el camino, en la vereda de la derecha. El problema de los necios no es que tengan una cierta forma de pensar, es que no la abandonan nunca, pase lo que pase. Ya puede llover, tronar o nevar, el necio sigue con su camisa de lino y sus bermudas. El necio asegura además que todo el mundo está demasiado abrigado. El hombre inteligente se baña como un niño, juega como un niño, porque le ha sorprendido una gran alegría. El necio nunca se sorprende, siempre se queja.
Dos minutos para las 7, cae la tarde, la radio continúa, llega ya la linterna con Ángel Espósito.
La Subcomisión Episcopal para la Familia y la Defensa de la Vida ha publicado una nota sobre la aprobación de la Ley sobre Salud Sexual y Reproductiva y de la Ley Trans, en la que recuerdan que es parte de la misión de la Iglesia alzar la voz cuando la dignidad de cada persona humana, creada a imagen y semejanza de Dios, se ve amenazada. Sobre la nueva ley del aborto subrayan el disparate jurídico y moral que supone reconocer al aborto como un derecho, el atentado que supone permitir el aborto de los discapacitados hasta los 5 meses y medio, el hecho hecho de que las chicas de 16 años puedan abortar sin el consentimiento de sus padres y la obligatoriedad de que los médicos objetores tengan que apuntarse en un registro que parece concebido como una auténtica lista negra. Con respecto a la llamada ley trans, alertan de los daños irreversibles que provocará la aplicación de la teoría queer, que propugna la autodeterminación de género. En el ámbito médico se ha denunciado ya una explosión de falsos casos de transexualidad inducida, que se afrontan de un modo que luego resulta irreversible, con graves consecuencias para las personas. La nota subraya que la Iglesia quiere salir al encuentro de las mujeres en riesgo de abortar porque se encuentran solas y sin recursos, y de las que han abortado y padecen las consecuencias. También quiere acoger a las personas que sufren por su disforia de género y a las familias de los niños y adolescentes que experimentan confusión en su identidad y necesitan acompañamiento. Nada de esto justifica la colonización ideológica por parte de un Estado democrático.